Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos. Leo Messi va a jugar en el Inter Miami de la MLS. El mejor jugador de la historia del fútbol llega a Estados Unidos, como hizo Pelé en los años 70. El máximo fenómeno mundial del balompié llega a la Major League Soccer. Tras 2 años en el PSG y más años de los que se pueden contar en el Fútbol Club Barcelona. Hoy tratamos de diseccionar qué significa la llegada de Messi a Norteamérica. ¿Cuál será su impacto? Tanto deportivo como sobre todo mediático e institucional. Un movimiento absolutamente sísmico para una liga que sigue sin haber llegado a los picos que quería, pero que con esto quizás pueda. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, está presente mi inestimable compañero y copresentador de este programa, David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander. ¿Cómo estás? En la semana, es la semana más importante en lo que lleva de vida o en lo que llevamos haciendo este podcast. La semana más importante, la revolución.
Stonks.
Stonks up total. La revolución del deporte norteamericano con la llegada de Lionel Andrés Messi Cuccittini, o como sea que se pronuncie, a la MLS.
Correcto. El movimiento de estos que... Que te hacen subir la cuenta del banco porque empiezan a entrar billetes. Sí, mucha atención ahora sobre Estados Unidos, la MLS, el mejor jugador llega a la liga, sí, a nuestro país.
Y también ahora, porque Passport Gringos lleva casi medio año en activo, llevamos medio año dedicándole nuestro tiempo al deporte, a la cultura pop estadounidense, y ahora con la llegada de Lionel Andrés Messi se va a subir mucha gente a esto del deporte norteamericano y de la MLS y de Estados Unidos en general. No acepten imitadores, no acepten paracaidistas a esto que es el deporte y la cultura pop norteamericana, porque acá, Ander Iturralde y David Mosquera llegaron primero, plantaron bandera primero.
Correcto. Gente, si es la primera vez que nos estáis viendo, suscribíos, dejad like, comentario. Si llegáis nuevos, decid que habéis llegado por Messi y tal, dejádnoslo en comentarios. Y bueno, decidnos muchos elogios y halagos, qué guapos somos, cuántos sabemos. Eso es lo que nos gusta escuchar, ponedlo en comentarios. Y Messi, tal, que Messi es el mejor. Messi viene a la MLS por el amor a la redonda, por el amor al fútbol y no por el dinero ni por el nivel de vida en Miami.
Exactamente, hay una cosa muy curiosa, ahora que lo comentas, Ander, en estos días, de hecho estamos grabando a pocos días de haberse conocido la noticia del fichaje de Messi por el Inter Miami. Ahora vamos a hablar del Inter Miami, vamos a explicar un poco su historia. Vamos también a hablar del impacto que genera la llegada de Andrés, de Lionel Messi.
Lionel Andrés Messi.
Lionel Andrés, bueno, o sea, nuestro amigo Leo, nuestro gringo, Leo, no el Leo. Gringo Messi, el gringo Messi.
El gringo Messi.
El gringo Messi. El gringo Messi. Vamos a hablar un poco de lo que va a generar o el impacto que suponemos que va a generar en el deporte estadounidense, más allá del deporte, más allá de lo futbolístico. Pero estos días se viene hablando mucho, se viene alabando mucho a Lionel Messi por haber rechazado una millonada que le ofrecían en Arabia
Saudita.
Una
billonada en términos americanos.
Exactamente. Una billonada, a billionaire, como se pronuncia, ¿no? Qué mal que pronuncia.
Bueno, sí.
No importa.
Sí.
Porque rechazó eso y aceptó la oferta de Miami, como si en Miami fuese a cobrar en cariñitos o en mimos y no se fuese a llevar un pastizal, una cantidad indecente de dinero, además de otras cosas como acciones del equipo y algún que otro trato con la MLS y con Adidas. O sea, Messi...
Y con Apple, o sea, se va a llevar dinero potencialmente de los derechos televisivos de la liga que tienen con Apple, que es la compañía referencia de... tecnológica de Estados Unidos, bueno, ahí con Google.
Exactamente, se está vendiendo a Messi como un tipo que va a Estados Unidos por una cuestión social o cultural y no económica, y muchachos, no es así, lamento desilusionarlos.
No, pero va a cobrar menos que Cristiano, David, ¿no te has enterado? Que la vara de medir si es lo que haga respecto a Cristiano. O sea, si cobra menos dinero que Cristiano, Cristiano es el pesetero y Messi no. Es una cosa binaria, David.
Sí, igual... Ni Ander ni yo creemos que Messi sea un pesetero, que Cristiano sea un pesetero, ni mucho menos. Ganan lo que generan y está perfecto. lo aplaudimos, sí, porque sí. Así funciona el deporte, así funciona el mundo, el mejor del mundo tiene que cobrar más que ningún otro. Está establecido así y está perfecto.
Sí, lo que no... sí, no, ningún problema. Si yo no voy a... Oh, es que es un pesetero y tal. Voy a ver donde te ofrezcan dinero. O sea, a mí que
exactamente.
Me... si no me lo estás quitando a mí, o sea,
exactamente.
Estoy pagando yo.
Exactamente. Ahora nos molesta un poco, criticamos un poco a todos aquellos que están poniendo una bandera, le están poniendo una bandera a Messi de un tipo que no se mueve con dinero, cuando si quisiera, si se moviese por amor al deporte o por amor a lo que fuese, estaría jugando en el equipo de su casa, que es de su país o de su ciudad, que es el Newell's Old Boys de Rosario. Y yo voy a poner un ejemplo.
Sí. Bueno, no va a Columbus, creo, gente. Va a Inter Miami. O sea.
Exactamente. Ahora vamos a hablar del Inter Miami. Yo voy a poner un ejemplo. Ah, por cierto. Inter Miami.
Sí.
Ese es el nombre. No, Inter de Miami. Correcto. Me voy a poner panenquita. No es Inter de Miami. Es Inter Miami.
Claro, pero la gente supongo que para hacer la distinción con el de Milán han dicho, bueno, el Inter, pero el de Miami. No, el nombre completo... bueno, a ver, el nombre completo es Club Internacional de Fútbol Miami. O sea, si nos vamos a poner... O sea, sería Club Internacional de Fútbol Miami.
¿En castellano? Este es un dato importante.
Sí, sí. No, o sea, cuando vas a la Wikipedia en inglés, el nombre oficial de este equipo, porque quieren llegar al público latino, el nombre oficial del equipo de David Beckham es en español. Club Internacional de Fútbol Miami.
Ese es un dato muy importante y ahora vamos a volver al naming y a un poco al marketing que tiene este equipo, que tiene esta hinchada. Vamos a llegar. Pero tengo un ejemplo para todos aquellos que creen que Messi es un tipo que no se mueve por dinero o que no tomó la decisión en base al dinero porque rechazó una oferta billonaria, ya me entendieron,
sí.
En Arabia Saudí.
Sí, sí.
Vas, Sander, te sientas en el restaurante más caro del mundo y te van a invitar a cenar.
Uh-huh.
Te van a invitar a cenar y te ofrecen dos pizzas. Las mejores, con los mejores ingredientes, te las van a dar gratis. Una es enorme y es carísima. Uh-huh. Es la más cara del mundo. Es una cosa gigante, carísima. Y la otra es más pequeña, sigue siendo grande, pero también es carísima. Un poco menos que la otra. Tú rechazas la grande porque dicen, no voy a comer tanto. No, es imposible y no me la voy a llevar porque mi familia tiene para cenar en casa, otro tipo de cosas, y además se pone mal a la pizza y demás. Rechazas esa pizza grande y te comes la otra, que sigue siendo grande, no te la vas a terminar entera, pero decides esa para no desperdiciar, para no tirar comida. Bueno, esto es lo que hizo Messi. Messi ya con dos, tres porciones de esa pizza está hecho, no necesita una pizza muy grande. Ahora, eso no
o
lo
sea, convierte. A ver, y también, digamos, priorizar, o sea, a ver, que prefiere ir a hacer barbacoas con el Kun en Miami en vez de tener todavía más dinero. Pues a ver, tampoco es que, no sé, no me parece como una vara de medir lógica, como no, es que no lo hace por el dinero. Hombre, lo hace por la calidad de vida, que es básicamente lo mismo de otro modo. O sea,
sí, y el nivel, hay un nivel de dinero, hay un nivel, cuando uno llega a un nivel de dinero, no lo sabremos tú y yo, nunca lo vamos a saber.
Sí, no, pero esto le dan, pero a ver, le dan dinero a Adidas, Apple, o sea, al final va a ganar por otras vías.
Pero a lo que voy es que hay una cantidad de dinero a partir del cual ya es lo mismo un millón más que mil millones más, ya es absolutamente... indiferente, ya tienes tanto dinero, tienes un volumen de tanto dinero y sigues ganando dinero por todos lados que ya ganar 500, 600, 700, 800 te da lo mismo, ya sería una cuestión de acumulación o de coleccionismo de billetes más que de satisfacción personal.
Entonces, bueno, ahora es cuando te dirán, bueno, pero si Messi pensase eso, de verdad no lo hubiese renovado cada año con el Barça por más dinero, pero bueno.
Y pero porque sabe, ahí tiene una posición en la negociación de poder, siendo el mejor del mundo, tiene derecho a pedir más dinero que el año anterior y me parece perfecto porque todos los seres humanos en nuestro trabajo queremos ganar más que ayer y menos que mañana, y así, y así, y así. Así funcionamos nosotros, así funciona Messi, está perfecto que lo haga así. Y otra cosa más, en esta comparación con Cristiano Ronaldo y demás, hay muchos cristianistas o cristiano ronaldistas o CRZistas.
Yo los llamo bichosexuales.
O bichosexuales, que están poniendo el mítico meme de Messi a los 35 años en Estados Unidos en el Inter Miami y Cristiano a los 35 años en la Juventus. Como si eso demostrase de alguna manera que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. eso no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de correlación, no tiene ningún tipo de fundamento más que el del bichosexualismo. Porque Messi se está yendo al Inter Miami después de haber ganado absolutamente todo lo que se puede ganar como jugador de fútbol, estando en un nivel físico y futbolístico óptimo a día de hoy como para seguir siendo, quiero decir una frase, punta de espada de cualquier equipo y de la selección argentina incluso. Quería decirlo hace mucho tiempo, lo de punta de espada. Quería decirlo hace muchísimo tiempo y lo dije. Pero bueno, Messi, más allá de que no es lo mismo jugar en la MLS que en la Premier League, que en la Liga Española o que en la Liga Italiana, eso estamos todos de acuerdo.
A ver, y Messi, o sea, si quisiese, seguiría. Es decir, no se va por falta de nivel, que el Barça, entre comillas, no le ofrece un contrato. El PSG no le ofrece un contrato. O sea, exacto. Sí. O sea, hay opciones, pero...
Se va porque quiere, sí. y ojo, acá voy a tirar algo para los madridistas conspiracionistas, que sé que miran esto. El año que viene hay Copa América en Estados Unidos, y en 2 años hay Mundial en Estados Unidos. Creo que Messi empieza a trabajar para la selección argentina. Empieza a trabajar para reeditar el título de Copa América y el título del Mundial de Estados Unidos, porque si él permanece en nuestro país, Ander, hasta el 2026, claramente la gente se va a volcar con la selección argentina durante el Mundial y durante la Copa América. Es una decisión muy inteligente en ese sentido de Lionel Messi. No creo que haya fichado por Inter Miami por eso, pero en la lista de pros estaba.
Correcto.
El lobby.
Ahí está.
El lobby.
Ahí está.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero bueno. O sea, y otra cosita también es que de Arabia Saudí ya se lleva dinero por un acuerdo de turismo que tiene. O sea, es decir, ese dinero de esa parte también se lleva. O sea, Messi es el más listo de todos.
Sí.
Así que. Pero, o el padre, ¿no? O quien sea que lo lleve la cosa. Pero...
El que sea, pero nuevamente, está perfecto que así sea, porque es el mejor futbolista posiblemente de la historia. Y como tal, tiene derecho a pedir lo que quiera, a recibir lo que quiera, mientras lo siga generando. Y Messi sigue generando cosas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Que es un detalle menor, pero no menor al mismo tiempo. ¿Qué pasó con las redes sociales?
Es un cierto reflejo, digamos, del interés. No es que el número de seguidores en Instagram refleje el sueldo de Messi o dinero de manera directa, pero se representa un poco pues el nivel de interés que generalmente ha pasado muchas cosas con el Instagram de Inter Miami. A ver, Inter Miami reportaba Jaime Ojeda, que si queréis información de la MLS en Twitter, buscad Jaime Ojeda, que es un chico que lo hace muy muy bien, y decía: 6.8 millones. Ya tiene más followers en Instagram Inter Miami que todos los equipos de la NFL, de la MLB, de la NHL, la MLS y que 25 equipos de la NBA. Es posible que después del fin de semana sean el cuarto o quinto equipo con más followers en Norteamérica. El efecto Messi es real.
Es una locura. Una auténtica locura.
Correcto.
No es algo... No... Hay que dimensionar equipos de la NFL, que es el deporte más importante de Estados Unidos.
O sea, pero es que, o sea, en audiencia...
Ni Tom Brady.
Ni Tom Brady. O sea, a ver, la NFL, o sea destruye, pulveriza cualquier número de audiencia que haga la MLS. O sea, cualquier día de la semana, en cualquier contexto. Pero, o sea, la llegada de Messi a nivel global y el, digamos, interés generado en Inter Miami por su mera presencia es, bueno, como si hubiese llegado el mismísimo Jesucristo a la MLS, a Inter Miami. Ahora mismo, o sea, Inter Miami ha estado promediando 1.400 nuevos seguidores de Instagram cada minuto desde la llegada de Messi. Esto lo compartía Joe Pompliano.
Otro crack.
Ya nos gustaría a nosotros 1.400 cada minuto suscriptores nuevos de Pass for Gringos.
¿Cuántos tenía antes de anunciarse el fichaje de Messi? ¿Tienes Yo tengo el dato de Twitter.
De Instagram, no, es en un momento dado, o sea, 8 horas después del anuncio inicial de su fichaje subieron 2.1 millones. No tengo el dato exacto de en cuántos estaban.
Bueno, yo tengo el de Twitter. Yo cuando se conoció, al momento de conocerse la noticia, tenía 180 y pico mil seguidores en Twitter.
Sí, eso tiene sentido.
Antes de la grabación de este programa, ya estaba rondando el medio millón.
Sí.
Que es una locura para una cuenta de Twitter de un equipo de la MLS que tuitea solo en castellano. Lo que decíamos antes, no solo el naming.
Pero es la cuenta oficial. De Inter Miami.
La oficial.
Ah, vale.
No es la versión española o la cuenta fan que hacen. No. El Inter Miami tuitea en castellano.
Bien.
Tiene una...
Bueno, o sea, aquí les veo tuitear en... Ahora mismo estoy viendo tuitear en ambos idiomas.
Bueno.
Se veo cosas en inglés y en español, pero sí. O sea, están en casi medio millón.
El nombre es en castellano y es fácil de explicar. Obviamente, Miami, nos vamos a meter en Miami, es un estado. Florida es un estado. Miami es una ciudad que está repleta de latinos. Pero repleta.
Correcto.
La proximidad al Caribe, la proximidad a América, al resto de América, mejor dicho, hace... Sí. Bueno, todos vimos películas de Miami, todos conocemos, todos jugamos al GTA Vice City, todos, la cultura popular está muy cerca de Miami, todos sabemos que se habla castellano, básicamente. Entonces tiene sentido que el Inter Miami enfoque su producto, en este caso el equipo de fútbol, a esa comunidad, a la comunidad latina.
Correcto. Sí. Miami es de alguna forma la capital no oficial de Latinoamérica, porque también hay mucha gente de España en Miami y luego
argentinos.
Toda la gente, argentinos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, los cubanos, por supuesto, dominicanos, puertorriqueños, hay absolutamente de todas las poblaciones latinas en Miami hay miles y miles de personas y sí, no, es normal que intenten enfocar a ese público, porque al final parte de la esencia, de la identidad de Miami como ciudad es pues de ciudad, digamos, enormemente latina, además de todos los inmigrantes del resto de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, que también están ahí en Miami viviendo la buena vida. Sí, en el prefijo 305, cuando escucháis a Pitbull decir 305 es porque es el prefijo de los números de teléfono en Miami, se conoce a la zona de Miami como la 305.
Desconocí ese dato, me parece buenísimo. Y también es el lugar en el que al que se va a jubilar todo el mundo en Estados Unidos, por el clima. Todos los
en gran parte,
de Estados Unidos van a vivir a Miami, a Florida, bueno.
Sí, por esa zona. Algunos van un poco más fuera, porque Miami igual puede ser un poco intenso por la fiesta y por... Bueno, hay mucha gente y muchas sustancias, mucha harina
y los,
para hacer pasteles.
¿Los Spring Breakers, el Spring Breakers es en Miami también o eso es en otro lado?
Eso es más, un poco más en el resto de Florida, al sur de Alabama, Mississippi, suelen ser sitios... Algunos pueden ir a Miami, también al norte de Miami tienes... Hay un sitio al norte de Miami que es Hollywood, Florida. O sea, hay un sitio que se llama Hollywood, Florida, que eso es una ciudad que hay un poco limítrofe. Tienes Fort Lauderdale, otros sitios así. A Miami no va tanta gente, suele ser más caro. Se los llevan ahí un poco, digamos, de puente de Pascua. Van en sitios un poco más baratos del resto del estado y de la zona sureña.
Sí, porque vi algún video, no sé, algo de chicas pierden la cabeza o algo por el estilo y no sabía, como es en yates, no sabía.
Ya, ahí igual está en Miami.
Encallaban, ¿cómo es? Encallaban, ¿cómo se dice cuando se mete? No sé.
Sí, o sea, si encallar, embarcar,
en Miami,
sí.
Encallan.
Sí, en ese caso igual sí, depende un poco de cada circunstancia. Pero...
Exactamente, en comentarios quiero que digan si entendieron la referencia.
Girls Gone Wild.
Sí, esa es la traducción, no quería ser tan claro, pero bueno, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Un saludo para... No voy a quemar. Iba a dar el nombre de algún seguidor, pero no lo voy a decir para no quemarlo.
Bueno, no lo vamos a hacer.
Más. Bueno, el Inter, ¿saben cómo surge el Inter de Miami? ¿Tú sabes cómo surge el Inter de Miami? ¿O cuál es el germen del Inter de Miami? El inception del Inter Miami.
Sí. A ver, tiene varias vertientes, pero real es bonito cómo está todo conectado porque... En parte el germen del Inter Miami es el fichaje de David Beckham por Los Ángeles Galaxy en el año 2007.
Es increíble.
Porque cuando Beckham llega a Los Ángeles, a la LA Galaxy en 2007, bueno, empieza, una nueva era para la MLS, implementan una nueva regla en la que puedes tener una estrella a la que pagues fuera, digamos, del límite salarial. A Beckham pasaron a pagarle 6 millones y pico de dólares, que era bastante menos de lo que cobraban en Madrid, pero una buena cantidad, iba a Los Ángeles, etcétera. Y parte del acuerdo es que cuando se retirase podría adquirir un equipo de la MLS, un nuevo equipo de la MLS, por un precio fijo de 25 millones de dólares, que no subiría con inflación, ni con la popularidad de la liga, ni nada. Y eso hizo que David Beckham acabase fundando el Inter Miami.
Es espectacular cómo la vio David Beckham, cómo se aseguró tener un equipo de fútbol por 25 millones de dólares.
Sí, absolutamente. Sí, sí, porque los precios de los equipos de MLS han ido ascendiendo con los años, obviamente, han ido ganando mucho en valor porque se han pagado y sí, o sea, Beckham tuvo esa visión. Fueron muchos años muy difíciles para, digamos, fundar Inter Miami como tal, como club. Porque claro, se pasaron años y años, yo cada tanto en Twitter veías el intentar conseguir terrenos en Miami, porque claro, querían poner el estadio en una zona buena de Miami, no donde está, por ejemplo, el estadio actual ahora. Y, o sea, hay planes, siguen estando ahí, se espera que se puedan construir en los próximos años el nuevo estadio en pleno centro de Miami, donde está toda la gente guapa, pero de momento, para construir ya el club y no esperar pues 15 años de la idea a que se plasme, pues están jugando al norte de Miami, en Fort Lauderdale. Y de momento, pues ahí va a ir Messi. Aunque con Messi, que estábamos hablando en los días antes de grabar, seguramente en lo que se construye el nuevo, tendrán que ir a jugar al Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins.
Sí, eso está claro. Y Beckham, recién en 2015 adquiere, o sea, le dan el permiso para adquirir una nueva franquicia. Sí. En 2018 funda el Inter Miami. Pero... no puede jugar o no disputa su primera temporada en la MLS hasta el 2020. Lleva solo 3 temporadas el Inter Miami.
Sí, sí. Y la primera temporada, bueno, o sea, la consideramos temporada, pero más o menos porque empieza la temporada, la tienen que parar de inmediato, el COVID, hacen un torneo surrealista en medio verano, en medio del verano, que es la MLS, ha vuelto. Luego terminan haciendo la liga, empezando a finales, creo, de julio, principios de agosto, meten todo lo que pueden hasta noviembre. Y luego ha tenido 2 temporadas subsiguientes. Las 3 se han quedado fuera de playoffs, gente. No es, digamos, un equipo súper bollante desde sus inicios.
Tuvo al Pipita Higuaín como jugador más destacado.
Bueno, al Pipita y al Pipita 2. Ficharon a Federico Higuaín para que viniese Gonzalo Higuaín. Y luego estuvieron ahí 2 años y pico los Pipita.
Pero
los
hermanos Pipita. Respeto a Federico Higuaín, que tiene una carrera más que digna. En Estados Unidos. Es un tipo.
Sí, buena carrera en MLS, pero fue gracioso cuando ya, digamos, medio acabado Federico. Sí. Traemos a Federico, que venga Gonzalo. Y sí, sí. O sea, porque Inter Miami, quieras que no, ha sido, digamos, en parte el ejemplo definitivo de club al que se van a retirar las glorias europeas en Estados Unidos. Porque han ido los 2 Higuaín a Miami, se han retirado. Ha ido Blaise Matuidi, se ha retirado. Ha ido Ryan Shawcross, un central del Stoke City, se ha retirado ahí también. O sea, es un sitio para retirarse, veremos si a partir de ahora no.
El Milan de Estados Unidos. Es el Milan de Estados Unidos.
Poquito.
Y Beckham, que desde la fundación del Inter Miami 2018 hasta... hasta esta semana, antes de la llegada de Lionel Messi, ya ganó, sin contar la llegada de Messi, 255 millones de dólares. Y la valuación del equipo, el valor del equipo, pasó de los 25 que le costó a Beckham a, lo tengo acá anotado, actualmente 600 millones. Con la llegada de Messi se estima que supere los 1.000 millones de dólares. Es una un billón. ¿No?
Sí, sí.
Es
sí,
una sí, locura.
Sí. Billón americano que se dice. Sí.
Sí. Lo que el negocio que hizo David Beckham con esto, obviamente me imagino que asesorado por alguien, pero ya es negocio lo que hizo Beckham con el Inter Miami. Ya es negocio con un equipo que no clasifica a los playoffs, siquiera. De la MLS, que es una liga menor.
Sí, sí. Sí,
por,
sí.
Más, por más de que ahora mucha gente empieza a querer venderla como la sexta o séptima liga del mundo.
No lo es.
No lo es.
Yo quiero, Yo quiero mucho la MLS, he visto en directo más partidos de la MLS que de cualquier otra competición de fútbol en el mundo. No lo es, simplemente
no lo es. Y no está mal, y no está mal que no lo sea. No está mal que no lo sea. No pretende ser la mejor liga del mundo, de hecho debe ser el único deporte norteamericano en el que el campeón no es campeón del mundo.
Hombre, es que allá se reirían en su cara.
Pero ya son autoconscientes de eso, ya son autoconscientes y ni siquiera lo intentan.
No, efectivamente.
Lo que decías antes de que del poder en las redes sociales, si bien es cierto que la NFL tiene seguidores mayoritariamente norteamericanos, por una cuestión obvia, igual que, por poner un ejemplo, la Real Sociedad, por tirar un club, tiene seguidores principalmente de San Sebastián.
En España, en Guipúzcoa, en San Sebastián. Sí,
es una cuestión, se entiéndase, es lógico.
Sí, sí, que hay fans por el mundo, pero no, digamos, a un nivel, digamos... Claro. Significativo.
Exactamente. Los del Inter Miami en su mayoría son extranjeros. Messi tiene un tirón que cataríes, nigerianos, argentinos, españoles.
En Indonesia.
De Bangladesh.
En Papúa y Nueva Guinea hay un fan de Messi.
Exactamente. La mayoría de los seguidores son de esos países, igual que muchos seguidores del Real Madrid o de equipos europeos importantes o del PSG cuando estaba Messi. Se hacían de ese equipo, seguían ese equipo por la presencia.
Sí, el PSG ha perdido 2 millones de seguidores desde la marcha de Messi en Instagram.
Eso es bastante... Lo dijimos cuando fichó Messi por el PSG. Yo empecé a ver partido del PSG que no hubiese visto en mi vida de no ser por Messi. Y como yo, muchísima gente. Cuando a donde va el mejor jugador del mundo, uno mira sus partidos. Es algo lógico. ¿No? Sí. Ahora...
Sí, sí.
Lo que mencionaba Sander de la NFL como equipo, si bien la mayoría de los equipos de los aficionados o de los seguidores del Inter Miami son extranjeros, el debut de Messi en la MLS estoy seguro que a nivel mundial va a rozar o superar las cifras de la Super Bowl. Estoy segurísimo.
Posiblemente, posiblemente. Sí, habrá que ver cómo está, digamos, distribuido... los derechos televisivos en el mundo, porque ahora pues Apple está bastante concentrado, es decir, puede haber complicaciones técnicas en ese sentido de estar todo como, digamos, detrás de las barreras de pago, pero sí,
van a querer una
audiencia enorme.
Y van a querer que
sí,
se vea.
Sí, 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 van a hacer todo lo posible para que se vea, ¿no? Y de hecho, dentro de Estados Unidos, estaba buscando por aquí el dato que es algo que justo se me ha olvidado apuntar, pero digamos, o sea, tenía parte de eso apuntado. Ha afectado al precio de las entradas de los partidos de Inter Miami. O sea, van a jugar todos los partidos fuera de local o visitante ha subido, o sea, exponencialmente el precio. Y Joe Pompliano compartía uno de estos múltiples datos que hay en torno al precio para ver a Messi en directo. Ahora mismo es más barato ir al tercer partido de las finales de la NBA en Miami, que serían $416 la entrada más barata para ver a Miami Heat, que ver el potencial debut de Leo Messi contra el Cruz Azul, que ahora mismo en casa está es el Cruz Azul de México. Claro. Está el precio en $482 la entrada más barata.
¿Pero eso es un amistoso o es Conca Champions?
Diría que es un amistoso o una... No sé, van a jugar, digamos, una copa entre mexicanos, la Liga MX y la MLS. Y creo que esto es un partido perteneciente a esa, digamos, copa, como Copa del Rey, que van a jugar entre estos.
Es una locura pagar $400 y pico dólares por un partido de la MLS. Fíjense cuánto cuesta por los canales oficiales un Barça-Real Madrid y hagan la comparación. Es una locura.
Exacto.
Como decía Ander al principio, el estadio actual del Inter es chiquitito, es muy pequeño y seguramente...
18.000. Es comparable a lo que cabe para ver a Miami Heat dentro de un pabellón cerrado. Sí.
Sí, y el guardameta del Inter Miami, no recuerdo el nombre, ya poco a poco, esto también lo quiero decir siempre, poco a poco vamos a empezar a conocer el nombre de todos los futbolistas del Miami, del Inter Miami.
Todos los malísimos futbolistas del Inter Miami.
Exactamente. Bueno, decía que el estadio no está preparado para recibir a Messi, porque la gente puede entrar sin ningún tipo de problemas al terreno de juego. Eso es algo que con Messi hay que impedir por una.
No, hay que poner muchísima seguridad. Yo pienso, a ver, este estadio creo que es está hecho un poco más barato, es decir, es un poco un estadio de Lego que han montado mientras hacen el nuevo bueno en Miami. O sea, porque han hecho este estadio nuevo y yo quiero pensar que lo han hecho como muy lo más barato posible para estar ahí un tiempo hasta que vayas al sitio nuevo. Yo pienso la comparación con donde jugaba Chicago Fire en su época, que era un sitio que se llamaba el Toyota Park, ahora han cambiado el nombre del estadio y ellos han cambiado de estadio, pero es un estadio, sí, es muy, si alguien quiere saltar al campo, es muy fácil, hay muy poca barrera, o sea, de hecho, cuando vino Drogba, por ejemplo, jugaron Chicago, Montreal, hubo un par de personas que saltaron al campo para intentar hacerse la fotito con Drogba y tal, o sea, y claro, con Messi eso va a ser lo mismo, pero multiplicado por 1 millón.
Y sí,
o sea, eso van a tener que reforzar seguridad, vallas, no sé lo que puedan hacer.
No, van a ir al estadio de los Miami Dolphins, seguramente.
Sí, a ver, lo que pasa es que igual no les da tiempo para los primeros partidos. Igual los primeros partidos, por pura logística, tienen que hacerlos en casa o retrasar el debut de Messi o alguna cosa de ese estilo. Sí, o sea, a largo plazo lo más lógico y viendo el interés abrumador que va a haber por ver a Messi y también el hecho de que Leo Messi tiene un contrato de patrocinio con Hard Rock, la compañía Hard Rock, que es el patrocinador del estadio de los Dolphins, tiene mucho sentido que fuesen a jugar a ese estadio.
Sí, Messi yo creo que va a tener el contrato con todas las empresas que se puedan tener.
Está ahí Jorge Messi, pero o sea, firmando contrato.
Stonks up de Jorge Messi. Es la primera vez, Messi no va a salvar a su descendencia solo, sino también a su ascendencia de los hijos de su ascendencia. Es increíble. Jorge Messi la pegó con Lionel Messi, fue lo mejor que hizo en toda su vida. Va al club de los padres con niños prodigio, que aprovechan eso para vivir mejor que nadie.
Efectivamente. El portero de Inter Miami se llama, porque la gente lo sepa, se llama Drake Calendar. Así que,
Drake bueno, Calendario. Ahí. Para mí,
exacto,
es calendario.
Casi. Sí, que es básicamente eso.
No, poco a
además,
poco.
Además, Drake. Sí. Es que además Drake es como nombre muy estereotípicamente yankee, de chaval de 20 y tantos años, blanco, por
rubio,
supuesto,
alto, o sea, fuerte.
Sí.
De la Universidad de Duke.
Sí, básicamente. Sí.
Dime
sí,
que
sí.
No,
o sea, nacido en Sacramento, California. O sea,
¿pudo haber ido a Duke? ¿Se
pues,
puede saber?
Pues igual, sí, hubiese por querido. Sí, pero
bueno, no, lo que está claro es que la llegada de Messi a Estados Unidos a la MLS es comparable con la de Pelé a la NASL en su época, pero multiplicada por 10.000 por el componente tecnológico que tenemos hoy en día.
Exacto. La facilidad que hoy en día no había antes. O sea, si había la fiebre de Pelé con la tecnología de entonces, imaginad ahora.
Exactamente. Y los norteamericanos, y acá voy a tirar una generalización. Si bien Messi es conocido a nivel mundial, esto es algo innegable, y que todos vamos a ver partidos del Inter Miami por él, los americanos, al ver que está el GOAT del fútbol, porque Messi en Estados Unidos es conocido también.
Correcto.
Aunque juega
la gente
soccer,
que no tiene ni idea de fútbol tiene la noción del nombre de Messi.
Exactamente. Sí, sí. Y se va a correr la bola, se va a hacer como un, ¿cómo se dice esto? De las montañas. Una avalancha, y gente
avalancha,
de Estados Unidos a la que no le interesa el fútbol, el soccer, va a empezar a ver soccer porque tienen al GOAT. Esto es así, le gusta al que no le guste. El impacto cultural, el impacto deportivo de Messi en Estados Unidos va a ser superior al de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en Arabia. No lo digo para hacer una comparación y dejar mal a Cristiano, sino Estados Unidos es la meca, nunca mejor dicho, de la cultura. De la cultura occidental, de la cultura pop que solemos consumir nosotros.
Sí. Es totalmente así. Es donde se genera el entretenimiento, la mayor cantidad de entretenimiento. Y sí, o sea, Messi está ahí con toda la gente encima.
Te voy a decir más. Yo espero ver a Messi con Jimmy Fallon. Lo espero ver con Jimmy Fallon. Lo espero ver incluso en Saturday Night Live. Espero verlo en películas. Espero verlo.
Yo espero que sí. La personalidad de Messi no sé si se va a prestar demasiado a eso, pero espero que le esfuercen.
Sí, yo sería muy bueno ver, imagínate, la sitcom de moda de Estados Unidos, que aparezca Lionel Messi como suelen aparecer los GOAT en ese tipo de serie. No te digo que aparezca como Tom Brady en Ted siendo masturbado, siendo masturbado para agarrar espermatozoides.
No, pero es que incluso intento imaginármelo en el sofá de Jimmy Fallon y me cuesta un poco, pero ojalá suceda.
Sí, va a tener un impacto, para mí va a tener un impacto muy grande y celebro que así sea, porque es una forma también de potenciar el fútbol en Estados Unidos. Uh-huh. El fútbol, recordemos que es el más pequeño de los deportes, está un poco por encima del dodgeball, pero está muy por debajo del dodgeball.
Este es el número 5. En algunas partes puede superar al hockey, pero vamos, o sea, como mucho eso, se acerca al cuarto, es el quinto.
Y esta, no lo decís, es la realidad, o sea, no lo estamos. ¿Mm? Es la realidad y Messi lo puede potenciar.
Totalmente.
Y va a estar bien, cuanta más gente juega el fútbol, para mí mejor, pero bueno, sí. Es una realidad. Y como decíamos, el Inter Miami ahora en la liga está último.
Sí, sí, básicamente, o sea, es... Último. No, a ver, y han echado a su entrenador en la semana pasada, o sea, dos absolutos genios de la historia del fútbol, como son Phil Neville y Lionel Messi, nos han cruzado por esto, o sea, como dos barcos en la oscuridad del océano, o sea, han pasado y sí.
Pasó ese barco.
Inter Miami es su último.
Sí, pasó ese barco de Neville, Messi lo esquivó. O sea, el iceberg de Neville lo esquivó Messi conduciendo al Inter de Miami, pero se divisa a lo lejos al Tata Martino. Entonces no sé si Messi va a querer volantear para no cruzarse con el Tata Martino o si por el contrario se va a acercar al Tata Martino para decirle, vení pibes, vení Tata, subite. No lo sé.
Yo creo, a ver, no, Inter Miami, si suena el Tata es porque tiene la aprobación de Messi, como la tuvo su aprobación para llegar al Barça. Otra cosa es pues la habilidad del Tata. El Tata es campeón de la MLS en 2018 con Atlanta United, ganó la MLS, tener esa experiencia. Si a Messi le gusta, va a estar el Tata ahí sin ninguna clase de problema.
El Atlanta del Tata era un equipo que recién creado también, ¿no?
Sí, equipazo, ¿no? Atlanta sí que ejecutó muy, muy bien, así como Inter Miami le ha costado en sus inicios. Atlanta fue fundado, jugaron en el desde el inicio en el estadio de la NFL, lo llenaron, o sea, el boom del soccer que hubo en Atlanta fue absolutamente impresionante. Y a nivel deportivo ejecutaron a las mil maravillas con Joseph Martínez, delantero venezolano, que ahora es compañero de Messi en Inter Miami. Sí. Como gran estrella de aquel equipo, Miguel Almirón, el paraguayo que está ahora en Newcastle, y otros tantos jugadores que pasaron por Atlanta, el Tata no, lo hizo de maravilla con ese equipo.
Miguel Almirón, que es el bebé enemigo de Maggie en Los Simpson, es exactamente igual. No sé si tienen la imagen mental, pero el bebé enemigo de Maggie es Miguel Almirón. Y no me digas que no, Ander, porque es así.
Creo que sí.
Es exactamente igual, googleen, no sé el nombre del personaje.
Nah,
el
bebé malvado Simpsons, Evil Baby Simpsons, o sea,
ya. Ahí sale Almirón. Hay una cosa de Miami que me sorprende, que posiblemente la ciudad de Miami esté en el mejor momento deportivo de su historia, con las finales de la NBA, finales de la NHL y ahora con Messi en su equipo de fútbol.
Correcto, sí.
Puede perder todo. Puede perder todo, pero bueno.
Sí, bueno, lo probable ahora mismo es que pierda tanto en baloncesto como en hockey, pero han llegado a la final con dos equipos que quedaron octavos esta temporada en el este. Sí, es un momento espectacular para Miami en deporte. Incluso los Dolphins, que no han ganado la NFL, pero han vuelto a ser competitivos, han vuelto a los playoffs después de varios años. Están en esa órbita. Los Marlins no van bien, pero bueno, los Marlins son los de béisbol. A ver, si fuesen a ir bien les prestaría atención, pero son los últimos, o sea, son de los últimos. Y sí, o sea, Miami está en un estado absolutamente fantástico, con Jimmy Butler liderando a los Miami Heat en las finales de la NBA, con los Panthers, que hablamos de ellos el otro día con nuestra amiga Inés Álamo en uno de nuestros directos de YouTube, y del canal de YouTube de Passport Gringos a la sección de directos, y ahí podréis ver el directo de Noches Gringas que hicimos con ella. Hablamos en detalle de los Florida Panthers, de la NHL, y ahora Messi se suma a él, también de los Dolphins de la NFL, Tyreek Hill, que es la gran estrella, el receptor estrella, también el número 10 de Miami Dolphins,
le mandó mensaje de bienvenida. Le mandó saludos a Messi.
No, Messi no sabe quién es Tyreek Hill, esto lo podemos asegurar con bastante certeza, pero la estrella del equipo de NFL le ha dado la bienvenida a Messi a Miami. Va a ser muy interesante. Veremos seguramente a Messi con Butler, con Miami sí. Heat, con Kachuk incluso. O sea, creo que van a intentar hacer muchas sinergias, porque también Florida Panthers y Miami, Inter Miami actualmente están en el mismo, digamos, suburbio, ciudad a las afueras de Miami, que es Fort Lauderdale. Pero sí, sí, es el the place to be, Miami.
Sí, recuerden, esto lo explicamos en el episodio en el que nos visitó Usuario Arroba para hablar de las franquicias en Estados Unidos. Que allá los equipos, aunque sean de la misma ciudad, no están relacionados. No tienen absolutamente nada que ver. Son empresas distintas. Sí. Cada uno con sus dueños, cada uno con su con su estadio. A veces lo comparten.
A veces lo comparten, sí.
Cada uno con sus cosas, pero no tiene nada que ver. A diferencia de lo que sucede en otros países, que a veces en la misma ciudad el mismo equipo tiene distintas categorías. Sí. Jimmy Butler hace unas semanas por ahí... Le recibió la visita de Neymar. Jimmy Butler es futbolero. Sí. Estuvo en Argentina, visitó estadios.
A Boca,
Racing.
La Bombonera.
Y suele tirar referencias futbolísticas. Así que Jimmy Butler seguramente conoce a Messi. Y yo creo que Messi conoce a Jimmy Butler. Porque...
Eso seguramente sí.
Messi ha aparecido jugando... Me acuerdo una vez que apareció jugando con el perro con una camiseta de baloncesto. No me acuerdo de quién... Pero la NBA es algo que consume...
Sí, la NBA a nivel mundial es la más popular, sí, es lógico y normal que conozca. Si hubiese un quarterback estrella en Miami Dolphins, quizás lo conocería también, pero no es el caso. Tom Brady. O sea, la estrella de ese equipo es, por ejemplo, Tom Brady, Peyton Manning, alguno de este nivel, Patrick Mahomes hoy en día, pero sí, la estrella de Miami Dolphins es un receptor y no el quarterback, así que eso también nos da un poco la idea.
Sí, me gustaría ver... referenciando a Ace Ventura, la original, que secuestra, la trama es que secuestran a la mascota de los Dolphins.
Sí.
Aparece Dan Marino, que también termina siendo secuestrado por los maleantes. Sí. Me gustaría ver...
Dan Marino, que es una de las grandes referencias de la historia del deporte en Miami, fue estrella de los Dolphins, nunca ganó la Super Bowl, pero es uno de los mejores de todos los tiempos. Y de hecho el otro día en el partido de hockey estuvo sonando un tambor antes de empezar el partido, Dan Marino.
Lo conocemos todos a Dan Marino, incluso los que no seguimos la NFL, pero estaría muy bien ver una película de Ace Ventura protagonizada por Messi, que secuestran a Messi en Miami y Ace Ventura, le secuestran el perro grande a Messi y Ace Ventura tiene que salir a encontrarlo. Sería ideal, ahora que se lleva esto de hacer... terceras, cuartas partes de Ace Ventura, ¿por qué no? Vuelve Jim Carrey.
Total.
Que Messi lo debe conocer a Jim Carrey.
Seguramente, sí.
Cuando era pequeño, en el año 2000, Messi dio una entrevista en un periódico local. Año 2000 tenía 13 años Messi. Y le preguntaron,
local de Rosario.
Sí. Sí, él ya jugaba en Newell's, pero le hicieron la típica entrevista que le preguntaban cosas. Y cuando le preguntaron por su película favorita...
Torrente, como Wizard.
No. Tenía 13 años. 12, 13 años.
Bueno, y Wiza cuando vio Torrente igual también, o sea.
No,
Wiza. Bueno, vale, Wiza es mayor, pero a ver, si Wiza hubiese tenido 12 años cuando salió Torrente, Wiza hubiese visto Torrente.
Bueno, ¿qué película pudo haber dicho Messi o pudo haber mencionado Messi como su favorita?
Dos tontos muy tantos, Dumb and Dumber.
No es de Jim Carrey. Ahí, pero me acordé de la respuesta. En Argentina se llama Cuidado Bebé Suelto y en España se llama El Peque Se Va de Marcha. Es la película del bebé que escapa estilo Mr. Magoo, pero siendo un bebé que lo intentan unos secuestradores agarrar. Bueno, esa era la película de Messi en el año 2000.
Bien.
Es curioso también.
Entonces a Jim Carrey lo conoce, sí. Seguro. Si es peliculero en el sentido de que esa es su favorita...
No, te digo más, Messi es un año más joven que yo, dos años más joven que yo, crecimos en el mismo país, si vio esa película, vio las mismas que vi yo a esa edad, Jim Carrey tiene que estar. Es curioso que en esa entrevista también le preguntaron, no entiendo por qué, año 2000, ¿cuál era su modelo favorito?
Madre mía,
Y respondió Nicole Loman, googleen si quieren, pero me parece una pregunta un poco fuerte, vista con los ojos de hoy, a un chaval de 12, 13 años que seguramente se estaba iniciando en esto de Girls Gone Wild.
No tengo ni idea de qué insinúa David Mosquera. Esto es un programa hecho para niños. Está, para todas las edades.
La gente sabe, los que nos están viendo conocen todo esto, sí, y lo sí, van a, no sí, sé sí, si sí, se van a atrever a comentar diciendo, yo conozco, entendí la referencia que tiró David. No sé, no sé. Espero que se animen. Acá nos conocemos todos.
Correcto. A comentar, gente. Lo que sea que hayamos comentado nosotros, dadnos vuestras impresiones en la sección de comentarios de YouTube o de, si nos estáis escuchando, de iVoox o de Spotify.
Hay otra particularidad más del fichaje de Messi por Inter Miami, que es tiene que ver con la marca que lo viste. Todos sabemos que Messi está vestido, usa ropa Adidas, y en la MLS...
Desde que le firmaron en el año 2006.
Desde que se lo robaron a Nike en el año 2006. Así, bueno, así como hay una película Air, como se pronuncia, dedicada a Mike, a la zapatilla de Jordan, bien podría haber una película dedicada al fichaje de Messi por Adidas. Porque sí, yo recuerdo, y creo que tú también, el primer video o la primer gran publicidad de Messi, que era mi nombre es Leo Messi, recuerda mi nombre, antes incluso de debutar en primera división. Todo con Nike. Después apareció Adidas.
Es verdad, sí, sí.
Y
sí,
se lo llevó. Contrato millonario. Sí, sí. Obviamente un contrato.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, sí, en la MLS todos los equipos usan Adidas. Todos.
Correcto, todos, sí, sí. Está institucionalizado desde la liga, también en la NBA. O sea, la NBA es todo Nike. En la NBA, NHL ha sido...
¿No hubo una época que usaban Champion también?
Puede ser, pero lo que es al menos eso, camisetas, y luego las zapatillas pueden cambiar porque cada jugador tiene sus contratos, o sea, tienen, digamos, Stephen Curry tiene Under Armour, Butler creo que tenía Adidas también, algo así, o sea, puede ir cambiando, pero lo que es la indumentaria de los equipos es de Miami, de todos los equipos. En hockey eran todos Adidas, ahora venció ese contrato, van a ir con una marca nueva que es, creo que es Warrior, bueno, la NHL y sus problemas, pero sí, en la MLS son todos vestidos de Adidas.
Yo me acuerdo en la NBA que tenían la mítica Champion, de hecho los Bulls de Chicago.
Sí, sí, no, en la época creo que sí, pero digo, lo que es hoy en día todos tienen el logo de Nike en el pecho y en el otro lado la publicidad correspondiente, sí.
Wow. Bueno, es la primera vez que Messi, quitando sus pasos por la selección argentina, obviamente Argentina viste Adidas, que un equipo lo va a tener, un equipo Adidas lo va a tener a él también como jugador Adidas. Era algo que no había pasado ni en el PSG ni había pasado en el Barcelona. Es curioso. Claro,
efectivamente. Sí, también, sí, sí.
También es cierto, yo tengo una teoría, y ahí es algo, es como los que dicen que nos fumigan. Bueno, yo tengo la teoría. Cristiano Ronaldo siendo Nike jugó en el Real Madrid durante mucho tiempo. Messi, siendo Adidas, jugó mucho tiempo en el Barcelona, que era Nike. Yo creo que hay una especie de compensación de estos equipos a la hora de fichar a un jugador. Nike, me imagino que se mete en la negociación o aporta o dice tienen que traerlo para compensar el impacto de Messi con Adidas, tenerlo también, tener una foto suya con lo de Nike. Es una teoría que tengo, a saber si es verdad o no, no estoy interiorizado con los contratos, pero es una teoría que tengo. Ahora Adidas se apodera del mercado en Estados Unidos a nivel futbolístico, lejos.
Lejos. Sí, sí, sí.
En la tierra, en la tierra de Nike. En el país de Nike.
Sí, es el país de Nike, pero al mismo tiempo Adidas estaba en Estados Unidos antes de que Nike existiese. O sea, que Nike remontó muchísimo tiempo a Adidas. Pero digamos, sí, Nike es número uno, pero Adidas no es una marca, digamos, tercermundista. Adidas es claramente la número dos y está por delante de todas las demás.
Sí, sí, eso está claro. O sea, no es que Adidas sea David y Nike sea Goliath, ni mucho
exacto,
menos.
Exacto, exacto. No es en plan, no, llega Under Armour con, o sea...
No, pero con esto, tener a Messi como imagen de un deporte, porque va a ser la imagen del soccer, en el país de Nike... Recuerden en la MLS, y esta palabra se la voy a dedicar a Chimo, primogenia MLS, ¿está bien dicho?
Hoy la MLS dijo, primogenia, sí.
Le mandamos un saludo a Chimo, que hoy, después de reflexionar sobre sus 10 años buenos, metió un chiste utilizando la palabra primogenio. Se lo celebro.
Es primigenio en este caso.
Primigenia, bueno. La gente no se entiende. Y también a la gente.
No, ya, pero bueno. Pero los Pérez revertistas estarán en comentarios. Ahí con la guadaña esperando.
El otro día me corrigieron y banco eso. Dije Wimbledon en vez de decir Match Point. Me dolió, sigo dolido por haberme confundido de película. Wimbledon es una comedia romántica y Match Point uh-huh. es la película de Woody Allen que
claro, quería... Claro, a ver, gente, como comprenderéis, yo soy el inculto de las películas, o sea, yo esto lo acepto y no le pude corregir porque es que no tenía ni idea, o sea, no tenía, digamos, la referencia controlada.
Pero bueno, pues Nike, ¿qué pasa? Y voy a hacer una referencia también a Albert Valor y Alejandro Mendo, que son dos especialistas en el tema de indumentaria deportiva, los pueden seguir en Twitter.
Albert Valor y Alejandro Mendo, dos grandes, efectivamente. Sí.
Nike en los 90 se había tomado fuerza en el mundo del fútbol, no solo con la MLS, sino patrocinando a grandes equipos de todo el mundo. Y ahora, ya habiendo perdido la MLS hace tiempo, ve como Messi, un jugador que tenía en el PSG, que tenía en el Barcelona, que podía tener en alguna foto, en algún catálogo, ya no lo tiene. Y ve cómo está en un país donde es todo Adidas. Es una mojada de oreja terrible. En su país, Messi va a aparecer Adidas por todos lados. Con Adidas por todos lados.
Sí, sí, sí.
Las Stonks de Adidas también.
Stonks de Adidas para arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Espectacular. No, va a ser esto, un seísmo en todo nivel deportivo, cultural, mediático. Y en esto entran las marcas deportivas, lo que... Messi va a vestir, o sea, Messi es esto, reconocido más allá del soccer, o sea, gente que no sigue el fútbol, que no tiene casi nociones de este deporte en Estados Unidos, conoce el nombre de Leo Messi y, digamos, Messi, pues a partir de lo que se ha visto del Barça, del PSG, sobre todo del Barça, al PSG no lo ha visto nadie en Estados Unidos. No, y básicamente porque no se televisan en un canal normal, o sea, se televisan en un canal que no tiene nadie.
Ahora te voy a decir, en comentarios va a haber alguien que diga, pero estás mintiendo porque hay un canal que lo transmite cuando Ander...
No, lo transmitían en beIN Sports, que no lo tenía absolutamente ninguna teleoperadora. O sea, era
van a decir
era
que tenían la red, la direct red en vez de roja.
Sí, sí, que tenían algo que no tenía nadie más. Bien por ellos. No es el punto que estoy haciendo, pero podéis ir comentando y dejadnos y ayudarnos con el algoritmo.
Lo aclaro porque es una generalización... Entiéndanla como una generalización y no se lo tomen literal. Porque hay mucha gente que es muy literal.
No, se lo pueden tomar literal, que, o sea, lo puedo decir. La gente podía ver los resúmenes del PSG, pero vamos, los partidos completos que no lo veía ni el Tata Martino. Pero eso, sí, va a ser muy, muy interesante por lo que digo. Al final, mucha gente, incluso chavales que no siguen necesariamente mucho el fútbol, que juegan mucho al FIFA. Tienen a Speed, la gente lo conocerá, fan número uno de Cristiano. Hay mucho fan de Messi también a partir de pues jugar con él en el FIFA. En todo sentido, Messi va a ser una gran atracción y veremos cómo, hasta qué punto puede capitalizar Miami, la MLS, que pues esto es una liga competitiva, es una liga con su atractivo, pero bueno, es top 10, top 15 del mundo, vas top 15 por asegurar, top 10 no lo sé. Es una liga que lleva... A ver, es una liga relativamente estancada en el sentido de que tenía grandes metas, grandes objetivos que alcanzar y no los ha alcanzado. Es una liga que se ha mantenido en una misma línea estable, no ha decaído su popularidad, pero no ha crecido al ratio que esperaba, al paso que esperaba. También porque ha aparecido la Premier League y les ha comido la tostada por completo en Estados Unidos. O sea, el fútbol más popular en Estados Unidos es en gran parte la Premier League por encima de la MLS. Y va a ser interesante ver cómo pues esto pueden, digamos, reforzar la MLS. A Apple esto le va a venir muy bien. Ahora mismo la MLS tiene un contrato televisivo con Apple de 10 temporadas para, digamos, poner casi todos los partidos de la MLS en Apple TV, algo que tiene mucha gente, pero tampoco todo el mundo, y en estos primeros meses ha repercutido muy negativamente el irse a un canal totalmente secundario, una vía totalmente secundaria de emisión de los partidos, y habrá que ver cómo gestionan ahora, qué partidos ponen abierto, cómo explotan, digamos, las vías de Apple en abierto, todo eso van a ser factores a examinar.
Sí. De hecho, ya cuando la MLS tuvo a jugadores como Ibrahimovic, generaba interés, pero para highlights, no para partidos.
Y sí, o sea, había gente que veía pues el tráfico, que es cómo se llama, el derbi de Los Ángeles, literalmente se llama el tráfico, sí, pero el partido del FC.
No Galaxy, daba, pero... no generaba el suficiente interés como para seguir el campeonato. Decir,
no,
la semana, o sea, juega no. Detroit contra, voy a ver el partido, no, uno veía las highlights de Ibrahimovic, que era lo que interesaba.
Sí, 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 no, Ibra no es Messi tampoco, o sea, no es ni una décima parte de lo que es Messi en cuanto a superestrella.
Por eso mismo ahora Messi no solo van a verse los highlights o los tweets con las mejores jugadas o sus goles o sus gestos, porque ya no va a hacer falta que meta goles para ser protagonista en redes sociales. La gente va a ver partidos, esto es real, va a ver partidos del Inter, el Inter Miami, va a ver los partidos. Se van a conectar un día a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, a ver un partido del Inter Miami contra el que juegue. Sí, quizás la MLS tiene que empezar a pensar en meter algún tipo de rivalidad o meter un poco de aliciente.
Eso lleva 25 años haciéndolo. Siempre queda, casi siempre queda muy artificial. Cuando hay, digamos, suficiente, digamos, rivalidad orgánica en Los Ángeles, en Portland, Seattle, Vancouver, ahí sí que hay un poco de movimiento, pero...
Pero ahora mismo, en esta primera temporada de Messi, no hace falta generar una rivalidad. Ya solo el impulso de Messi va a hacer que se consuma la liga, que se vea en resúmenes, que uno vea las posiciones, que vea semana a semana cómo evoluciona el equipo de Messi, a ver si es capaz de hacer lo mismo que hizo Maradona con el Napoli y llevarlo al campeonato. Quizás así,
por ejemplo,
igual a Maradona.
Lo único que le queda, ganar la MLS con Inter Miami.
Hacer campeón al equipo del sur de Estados Unidos por sobre el rico norte. Sobre el norte.
Correcto.
Pero bueno, el primer año la presencia de Messi es impulso suficiente. Ahora, el segundo año yo creo que la MLS, creo no, conociendo a los norteamericanos...
No, a ver, lo van a intentar. Yo esto no va a funcionar, ya te digo. No hay forma de crear una rivalidad en MLS que a la gente no le parezca...
No me refiero a crear una rivalidad de Messi versus, sino de empezar a meter a determinados jugadores o a ir creando equipos con jugadores franquicia o algo por el estilo, pero hacerlo en serio.
No, David, eso llevan haciéndolo desde que existen hace 25 años. Eso no funciona, digamos, de manera artificial.
Hay que ver si el impulso de Messi es tan grande que hace que genere eso que sí suceda. Pero claro.
Lo que necesitan que Messi sea que es cree popularidad por sí solo. O sea, ya han probado todos los gimmicks,
Piénsalo, yo lo veo desde el punto de vista del marketing. Viene una Copa América el año que viene. Y la Copa América tampoco es que sea un evento muy importante para el público norteamericano. Pero en 2026 viene el Mundial. Y eso sí que es un evento importante. Ya en el 94, a nivel social, generó un interés fuerte por el
fútbol. No, a ver, el Mundial sin Messi va a ser ultra popular. Con Messi lo va a ser un poquito más. Pero digamos, o sea, por un lado está el evento internacional que sí que va a ayudar, por la Copa América, por ejemplo, va a ayudar mucho que esté Messi, pero al mismo tiempo la prueba de fuego es ver cuánto crece la popularidad de la MLS. Todo lo demás, los momentos concretos están bien, pero no duran.
La popularidad de la MLS va a subir. No, la competitividad va a seguir siendo la misma, no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo tipo de liga, una liga competitiva dentro de Estados Unidos, pero que si la comparamos con España, con Italia, con Inglaterra, no llega, obviamente.
No va a llegar, la cuestión es ver si esto se puede subir el nivel general, hasta qué punto puede generar interés en Estados Unidos para que más gente preste atención, para que entre más dinero y puedan tener, pues esto, diga, pues que pueda subir, digamos, al sexto nivel o puede ser top 10, acercarse al top 5 mundial.
Pero déjame terminar la idea, porque me cortas, me pierdo.
Tengo ganas de debatir.
Claro, pero no es un debate. Viene la Copa América, ya me hiciste perder el hilo y eso la gente lo nota. Después yo no, ahora ya no voy a decir lo que iba a decir. Me hiciste perder el hilo. Viene la Copa América, viene el Mundial. La competitividad no va a cambiar. El interés por la liga en este primer año sí va a cambiar y sí va a crecer. Esto es un facto, como se suele decir hoy. Ya con la presencia de Messi, solo con que esté en el campo, ya va a crecer la audiencia, va a crecer todo. Ahora, de cara al Mundial, los norteamericanos lo saben, que tienen en 2026 un evento que va a traer muchísimo dinero, va a traer muchísimo interés y va a traer muchísimo negocio. A ellos les gusta. Me imagino, por más que ya lo hayan intentado otras veces, que en su plan, en esos 3 años que faltan, van a meter en las distintas franquicias una especie de aliciente, una especie de, muchachos, mejoremos esto porque es el momento de dar el salto, de asaltar el fútbol internacional con lo que tenemos ahora. Lo hicieron en otros deportes.
No, eso no... que sí, pero que yo sí, totalmente serio, sin vacile ni nada, eso no va a ocurrir así, porque...
No digo que vaya a ocurrir. No digo que vaya a ocurrir. Digo no, pero que... que no nos sorprenda ver el año que viene, no te digo Benzema o Cristiano, porque, pero un jugador como Benzema o un jugador como Cristiano, o jugadores de ese
pero
estilo...
Pero eso llevan haciéndolo toda la vida, como llegó Ibra y como llegaron todos, eso no... Eso es algo muy pasajero y puntual, no hace...
Pero nunca, nunca acompañados por el mejor de la historia. Nunca acompañados por ese. Nunca con el mejor de la historia en su vida.
No, ya, pero te quiero decir, no... Que trajesen a cualquier otra estrella no cambiaría absolutamente nada de lo que ha sido la MLS siempre. Cuando trajeron a Beckham, cuando trajeron a Henry, a Ibra, a Carlos Vela, a toda la gente que han traído internacional. O sea, es lo que han hecho siempre. Es decir, Messi en sí mismo no... No, ahora que impulsen y tal, ya es lo que intentan hacer y nunca ha servido de nada.
El efecto multiplicador de Messi. Esa es la clave para mí. Hay que ver cómo reacciona. Imagínate...
Puede ser.
Tú piensas una cosa, solo con Messi, solo este año con Messi, va a haber mucha gente que nunca vio fútbol o mucha gente que nunca practicó fútbol, que solo con Messi va a dar ese salto a consumirlo y a practicarlo. Quizás la mayoría se va a aburrir o va a desistir en el intento, va a decir, esto no es lo mío, pero va a haber mucha gente que va a quedarse en el fútbol. Tú sabes que el fútbol es adictivo, tú sabes que el fútbol gusta, tú sabes que el fútbol enamora. Va a haber mucha gente que se va a quedar. Messi tiene un efecto que no tuvieron Beckham, Henry, Drogba, Kaká. Primero porque eran buenísimos, eso es indiscutible, eran cracks mundiales, pero no tenían el tirón de Messi. Ni tenían la espalda de Messi, ni el aura de Messi de ser el GOAT en lo suyo. Exacto. Yo no digo que vaya a funcionar y que vayan a convertirse en la Premier League o en la Liga Española o algo por el estilo. Pero es quizás la última oportunidad que tienen para pasar a ser una liga consumida en todo el mundo de manera regular, más allá de los jugadores, que es lo que pasa con España, Inglaterra e Italia, que la ves a pesar de que tengan buenos o malos jugadores.
Yo creo que
el efecto multiplicador de Messi, yo confío en que impulse mucho si lo hacen bien.
Puede ser, sí, a ver, es que es eso, yo desconfío en el sentido de hasta qué punto eso pueden maximizarlo en ese sentido. Creo que va a ayudar a exponer a la liga dentro del propio país, que eso va a ser lo más importante para la viabilidad económica futura de la MLS, que haya más marcas que se interese, que suba la audiencia, simple y llanamente, que suba la audiencia de los partidos en Estados Unidos de la MLS, como subió con Beckham. Con Beckham también subió de manera exponencial toda la liga, empezó a generar más atención en la gente. Yo creo que la clave es esa, porque sí, o sea, la gente... Ve la Liga Española, ve la Premier desde otras partes del mundo, un poco la Bundesliga, la Serie A, la francesa, pero digamos, eso no es lo que va a impulsar hasta cierto punto. O sea, la MLS tiene que ser esto un poquito más atractiva, tiene que tener mejores audiencias, mejores aforos en los estadios, tiene que esto, mejorar, fortificarse desde dentro y a partir de ahí crecer. Y no ya solo. Yo creo que el resto de estrellas. Ya han traído estrellas, por mucho que. Creo que el efecto...
A retirarse. ¿Estrellas?
Sí, no, por eso. Pero, digamos, la MLS, o sea, no creo que la presencia de Messi vaya a atraer a nadie en su prime a jugar en la MLS. No va a atraer a Vinicius, a Mbappé, a Haaland, a ningún jugador de ese estatus porque no está el prestigio en la MLS. Ni tampoco van a empezar a pagar en plan 100 millones como tampoco se lo van a pagar a Messi al año. Es decir, hay muchas barreras para, digamos, que eso... es decir, yo creo que al final el crecimiento tiene que ser gradual y es en plan pues poder subir un par de peldaños, poder ser la séptima, octava liga, de subir desde la decimoprimera o la que sea, pero...
Hay una cosa, el presidente de la Conmebol, Domínguez, no me sale el nombre... Ya empezó a gestionar la incorporación de la MLS a la Copa Libertadores.
Bien, eso es interesante y eso creo que es un movimiento que puede, digamos, fortificar. Sí, es uno de esos movimientos que parece que no y no es ni traer estrellas ni nada, sino esos pequeños movimientos que ayuden a la MLS también, pues la MLS a traer al público latino, o sea... En Chicago Fire jugaba en un estadio de casi entre 15.000, 20.000 espectadores, no lo llenaban nunca, venía a jugar Cruz Azul, Atlas, Santos Laguna y lo llenaban. O sea, es decir, tampoco, también generaron un poco ese arraigo en mucha de la población futbolera estadounidense, que es en gran parte latina también.
Sí, la incorporación de la MLS, la Liga Mexicana, a la Copa Libertadores es un poco inviable a nivel físico, porque en la Champions los desplazamientos son para ir de España a Inglaterra 1 hora, 2 horas. En cambio, sí, en Sudamérica, para ir de Argentina a Colombia son 6-7 horas. Imagínate para ir hasta Nueva York, New York. Es una locura, sí, pero bueno.
No, y Seattle jugar contra Boca. O sea.
Claro, exactamente, de punta a punta. Pero bueno, como idea, en un videojuego funciona muy bien, a nivel publicitario funciona muy bien. No me imagino a Messi jugando contra un equipo de Guatemala por la Conca Champions. Porque en Guatemala es inviable que Messi esté jugando en un estadio para 5.000 personas.
Bueno, habrá que verlo, ¿eh? Porque
es algo, para los que no lo saben, la Conca Champions es la Champions League de América del Norte y juegan los equipos de América del Norte. Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos.
Que siempre gana México, menos por primera vez que ganó el año pasado Seattle Sounders.
Sí, era lo único que siempre ganaba México en fútbol. Lo único que ganaba México era la Conca Champions hasta el año pasado, que perdieron contra un equipo de Seattle. Es una vergüenza total para los mexicanos. Dicho esto, hablabas del arraigo y no mencionamos a la hinchada de Miami, del Inter Miami, que es una hinchada argentina. En Miami hay tantos argentinos que se hicieron hinchas del Inter Miami. Tienen un líder de barra que se llama Cacho, que es el que maneja todo y que hace cantar a sus muchachos canciones de cancha argentinas durante los partidos. Obviamente, esto es algo muy peculiar en Estados Unidos, donde hay gradas de animación, si se quiere, pero no tienen la costumbre futbolera de cantar durante todo el partido. No, no existe eso. En ningún deporte norteamericano existe eso.
No, y donde más en la MLS, por simple imitación de lo que existe en fútbol fuera de Estados Unidos. Pero sí, no.
Ya los de la MLS, por más que estén repletos de mexicanos, y no estoy siendo racista ni desmereciendo, sino porque el público mexicano es el que llena muchos estadios, no tienen unas hinchadas organizadas. La del Inter Miami debe ser... Inter Miami debe
ser... No, bueno, o sea, hinchadas organizadas hay en casi todos, lo que pasa es que son pequeñitas.
Quise decir barra, Ander, el concepto.
Vale, barras no hay. O sea,
fui al concepto.
Quieren hacerse los duritos, pero son súper civilizados.
No, pero no por el tema de hacerse los duros, porque barra no es un concepto solo para barra brava, sino de hinchada organizada, como se hace en Argentina o en España con los Riazor Blues, los Ultra Sur en su momento, los Boyos. De hinchada de organizada, de ser un grupo que va a todos lados y que alienta a todos lados. No existe en Estados Unidos ese concepto. Animan, se pintan, se pintan los colores del equipo en el torso, alguna banderita chiquitita, pero poco más. No hay una organización de hinchada como en Sudamérica, por poner un ejemplo, o en Europa con la influencia de Sudamérica. El Inter Miami es la primera organizada, la primera que funciona así. Que funciona como...
No, en Seattle y en Portland y en muchos otros sitios hay también. A ver,
En el Austin también, pero en el Austin...
Miami en eso no es la primera. A ver, y también en Inter Miami tampoco hay, digamos, todos los...
A Miami y vas a correr cuando te agarremos nosotros lo de la barra del...
No, bien, no, puedo mentir sin ningún problema.
Ya vas a correr.
Puedo mentir sin ningún problema. Yo venía aquí
de Chicago, a los de Chicago, ¿sabes lo que les pasa en Miami?
Sí, no, a ver, lo que sucede, o sea, a ver, todos los ejemplos que pones de Latinoamérica, Sudamérica, Argentina, España, Europa, no hay el componente excesivamente político a... en lo que es arraigado en los equipos de la MLS. Sí, Seattle, Portland pueden ser, digamos, hinchas pues políticamente más progresistas, etcétera, pero no hay ese componente extrafutbolístico. Todo gira en torno a la afición deportiva.
No fui por lo político,
pero lo que yo te quiero decir es que muchas de estas barras, en todos los ejemplos que has mencionado de España tienen mucha carga política en su razón de ser. Tienen, hay mucha carga ideológica y es lo que mucho lo que les impulsa y les refuerza como, como grupo, que va más allá de lo meramente futbolístico.
Fuiste,
es algo más identitario.
Pero fuiste lo que le criticamos a los que comentan, fuiste demasiado literal. Yo utilicé nombres de aficiones que se me, de grupos de aficiones.
Que no lo digo por el Real Madrid necesariamente, pero lo que ocurre en Europa, y esto ocurre en muchos clubes, o sea, que hay... digamos, esa que sea mucho más fuerte ese sentimiento de arraigo, de barra, de grupo ultra o lo que sea.
No, iba por el lado de organización, de ser grupos organizados, ahora no me digas que no lo relaciones con la mafia, sino de grupos organizados, donde hay una jerarquía, donde hay, bueno, ahora vamos a cantar esto, vamos a hacer esto, vamos a desplegar.
En MLS, hasta en Chicago Fire existe eso, que son uno de los peores y menos hinchados equipos de la MLS. Pero no tienen la fuerza que pueden esto tener en cualquier otra, en donde el fútbol es popular, en Argentina, en España, en Europa, pues porque son cuatro gatos. Pero eso, la estructura, la idea existe.
La del Inter Miami está repleta de argentinos. Es una barra argentina que hace ruido y que canta durante todo el partido. Yo eso, por más que el Austin también tiene, porque yo el año pasado seguí el Austin.
No, pero que a ver, David, que dio partidos de Chicago Fire y animaban todo el rato, pero pues no tienen la misma gracia, pues porque tampoco van con bengalas ni con mucho furor. Bueno, lo intentan, pero...
Y bueno, el Austin también tiene una barra con Matthew McConaughey, les arenga, pero no, cantan cinco minutos y ya está. No es una barra... Las barras en Argentina, a diferencia de en otras partes del mundo, cantan los 90 minutos. Trabajan de eso, viven de eso. Sí, es su función durante un partido y eso no se ve en otras partes del mundo. Esto es real. No estoy haciendo apología.
En Argentina está más desarrollado, está más establecido a ese nivel de entrega. El concepto también existe en Estados Unidos, pero no a ese nivel tan extraordinario que existe Inter, en Argentina.
Pero la curiosidad del Inter Miami es que tienen una barra literalmente argentina ejerciendo esa función como si estuviesen en Argentina de un equipo que conocieron hace dos años. Pero no digo que no existan un grupito en todos los equipos de la MLS y demás, sino que no es literalmente una hinchada argentina ejerciendo como tal en un equipo de la MLS. Sí, eso es algo raro, es algo hasta bizarro en Estados Unidos. Yo me imagino que muchos equipos, creo que ahora con Messi van a empezar a desplazarse por todas partes, por el resto de la geografía norteamericana, por más que sea caro, creo que van a empezar a desplazarse. Va a tener cierto interés.
Supongo. Sí, porque es un poco es una vez en la vida, es Messi va a estar aquí dos años, se va a ir y se acabó, o sea, así no, que mucha gente seguramente haga ese esfuerzo.
No gente, hinchada, porque son la hinchada, el concepto de hinchada argentino es, yo te sigo a todas partes, tengo que ir a donde vaya a jugar mi equipo, los argentinos como hinchas van a decir, yo quiero al equipo más que nadie, así que tengo que moverme por todos lados, tengo que alentar por todos lados, van a exagerar ese comportamiento de barra en pos de... Yeah. Seguir al Inter de Messi, que es algo que en Estados Unidos no sucede. No hay un seguidor de los Rangers, de la NHL, no va a un partido de Las Vegas. Puede haber algún tarado que lo haga.
Algunos muy sueltos. Como grupo, no, eso no ocurre.
Claro, en el concepto de barra argentina requiere desplazamiento. Requiere, es como una condición, es como un check hacerlo. Y nuevamente, el líder de la barra argentina tiene todos los checks que tiene que tener un líder de barra. Por eso digo que es algo que no se ve en la MLS, que no hay una... De hecho, en España tampoco. No hay un desplazamiento de barras en España.
Y esa cosa tan concreta de cómo funciona específicamente en Argentina,
eso iba. Mencioné los grupos, eso porque son los grupos identificados que conocemos todos. Los Riazor Blues no viajan con el Depor a todos lados, viajan algunos, no viajan como barra. Visitar, bueno, alguno de Coruña me va a decir, viajábamos, no viajan todos los que son de los Reserve Blue, los Ultra Sur no viajaban por toda España, los Boillos tampoco, pero eso va a ser curioso verlo en Estados Unidos. Imagínate ver un partido de Seattle con 5.000 o 10.000 aficionados del Inter Miami, eso es algo inédito en la MLS.
Porque habrán tenido que recorrer el país entero.
Por eso, y eso va a ser lo curioso. Lo de Seattle van a estar ahí diciendo, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Por qué vienen a ver? Y de hecho, me imagino que va a haber aficionados del Inter Miami a lo largo de toda la geografía norteamericana. Van a empezar a verse gente, a verse personas con la camiseta rosa con el 10 de Messi. Quiero creer.
Sí. Sería un fracaso. Sí, no, eso va a ocurrir seguro. O sea, ya en cualquier partido de cualquier casi deporte de los cinco grandes, tal vez una camiseta de cualquier equipo random en cualquier otro sitio que no es ese, de Inter Miami vas a ver mucho, con el ya, bueno, icónico logo de los dos flamenquitos que tienen en el escudo. Así que,
a ver qué... No sé, no tenemos datos, no vimos datos de las equipaciones, ¿no? De la equipación. Sé que subió de precio la equipación del Inter Miami, sí. La tienda oficial pasó de 90 euros a 140, o dólares de 90 a 140, que es una locura.
No, pero datos económicos concretos no he podido recabar de lo que son las camisetas y demás indumentaria del equipo.
Me imagino que la 10 de Messi se va a agotar y se va a vender como churros.
Correcto.
¿Cómo se diría en Estados Unidos vender como qué?
Like hotcakes. They're selling like hotcakes, que es como una tortita, tal, panqueque, tal, el mismo concepto de churros, hotcakes. Sí, okay. Sí.
Y hay algo de lo que no hablamos, y quiero que me lo aclares, y que se lo aclares a los que nos ven, el concepto de Florida, del hombre de Florida, de Florida Man, Florida Man.
Sí, correcto. Florida, bueno, es un estado famoso en Estados Unidos por muchos motivos. Uno de ellos es la figura culturalmente conocida como Florida Man, porque esto surge, digamos, de noticias bizarras, de noticias extrañas, que ocurren, la cosa más rara, estrambótica, sin sentido, que hace un ciudadano estadounidense, tiende a ser un señor afincado en Florida, porque en Florida va mucha gente a retirarse, pero va mucha gente de todas partes y se mezcla ahí una clase de gente muy curiosa, en Florida, en los pantanos, con los cocodrilos y con los caimanes, y ocurren cosas muy, muy, muy raras, y cuando ocurren cosas muy, muy raras, la mayoría de ocasiones tienden a ocurrir en Florida, y ahora puede que ocurran en el jardín trasero de Messi, la hipermansión que seguro que tendrá. Ahí, por ahí cerca puede haber gente haciendo cosas raras.
Es nuestra Galicia. Digo nuestra porque somos americanos.
Sí, referencia sí, a Galicia en España. Sí, pero... Sí, básicamente un poco más todavía estrambótico, porque incluso las cosas raras que pasan en Galicia son como... Tiene un componente como muy rural, muy tal. Aquí es como... aquí es siguiente nivel de demencia, de mezclar cosas... cosas absurdas, pero sí, va a ser curioso todo lo que ocurra. A ver qué efecto deportivo también tiene, pero porque no va un equipo que va como con el viento a favor, Bale que llega al equipo de Vela y gana en la liga, es decir, Messi llega al último clasificado, que está ahí abajo con Chicago Fire dando pena, así que...
Sí. Igual solo la presencia de Messi ya va a hacer que el equipo levante, algún fichaje más van a hacer...
Y sí, están hablando de Jordi Alba, Sergio Busquets, todos los del Barça, o sea, una banda tributo del Barça.
Igual, Jordi Alba hoy, Busquets hoy y Messi hoy, creo que dominan la MLS jugando. No lo digo por el nombre, sino que Busquets todavía está para jugar en una liga como la MLS, en una liga como de medianía, está para jugar, le sobra. Y Jordi Alba también.
Puede ser. Yo he visto a Pirlo dar mucha pena en la MLS. Depende mucho de cada caso.
Y en la Kings League. Pirlo y en la Kings League. Porque vi el resumen y Pirlo parecía que nunca había tocado una pelota de fútbol. Era la elegancia, era todos pases largos, una elegancia espectacular, que uno parecía ballet de lo elegante que era, pero todos al rival.
Además, Pirlo
ya estaba sobrevalorado en su época de futbolista profesional. Bueno, es uno de los futbolistas más sobrevalorados que yo he visto. Su elegancia disimulaba su falta de ubicación, su falta de movilidad, porque realmente era un jugador bastante parado, y ahora retirado se nota muchísimo más, pero muchísimo más.
Bueno, lleva retirado varios años, ha estado entrenador, no sé qué hace en la Kings League, yo sigo sin entender eso. Pero...
Hoy, año 2023, soy más que Pirlo.
Ojo, declaraciones de David Mosquera.
Y lo digo y no importa, jateen lo que quieren. Hoy, en el año 2023, voy a jugar con mis amigos a una cancha de fútbol 5 acá en Argentina Y si tengo que elegir, me elijo antes a mí que a Pirlo. Con eso les digo todo. Lo que vi en la Kings League de Pirlo es realmente... Me hundió. También me hundió ver a Ronaldinho jugar en la Kings League. No sé si viste el resumen también.
No los he visto. No he tenido la desdicha.
Lo de Pirlo confirmó mi prejuicio hacia él. Lo de Ronaldinho me dolió, pero muchísimo en el corazón de verlo tan pero tan mal. Lo vi muy mal a Ronaldinho.
Si están viejos, o sea...
Hay jugadores viejos que los ves jugar en pachangas, en partido de despedida y demás, que por más que están viejos, ves que tienen un toque, ves que no dan pena. Que no dan pena. Que dice, bueno, este viejo, para su edad está jugando bien, tiene criterio y demás. Lo vi a Ronaldinho y realmente mi corazón se rompió un poquitito. Sigo dolido por haber visto a Ronaldinho jugar tan mal en la Kings League. Hay jugadores que nunca dieron pena en un terreno de juego, y esto lo digo realmente, incluso retirados, incluso gordos, incluso cojos, y lo de Ronaldinho fue bastante lamentable. Basta de traer jugadores así a la Kings League porque me matan la ilusión a mí, me matan.
Hablando de la Kings League, alguien relacionado con la Kings League, que es el Chicharito Hernández, se acaba de lesionar para toda la temporada. LA Galaxy, que va último en el oeste. Bueno, ahora solo va a tener que fiarlo todo a Ricky Puig, como la gran estrella.
El Ronaldinho de la MLS, de momento.
Efectivamente. El Ronaldinho del pueblo catalán, el que sea, en plan, o sea... Sampedor, Guardiola, que no, o sea, la gente solo conoce Sampedor por Guardiola, Ricky Puig será alguno de estos pueblos, tal. El Ronaldinho de ese sitio que ahora está en Los Ángeles, partiendo la pana, pero sí. A ver qué tal, va a ser interesante. Haremos seguimiento exhaustivo de Messi, de la MLS.
Esto es real. ¿La MLS para ahora o cómo es? No. ¿Cómo es el calendario?
Calendario anual de empezar en marzo y la final se suele jugar el primer fin de semana de diciembre, último de noviembre, básicamente.
¿Y se sabe, no se dijo todavía cuándo se va a incorporar Messi al equipo? Me imagino que va a tener vacaciones. Pero
el primer partido que van a jugar ahora, el siguiente, creo este fin de semana, o ya fin de semana pasado cuando estén escuchando esto la gente, es en Charlotte. Subieron las entradas exponencialmente, ahí no va a jugar, obviamente, ni siquiera, claro, porque en ese momento no estaba ni siquiera oficializado su incorporación. Se dice que ese partido de Copa, de la Copa que van a jugar contra los equipos de Liga MX, contra Cruz Azul en casa.
¿Cuándo es?
En principio. Te lo confirmo ahora, es esto que creo es finales de junio, vamos a ver, Miami.
Ah, o sea, Messi ya se va a incorporar al Inter Miami ahora.
Es que no está confirmado nada, la gente especula y bueno, oficialmente, pues esto, ¿qué día es? Claro, a ver, esto va a ser...
Pronto, básicamente es pronto, en julio ya debería estar.
Julio, vale, sí. Vale, ya que se está diciendo potencialmente, sí, sería el viernes 21 de julio, especifica aquí. Que jugarían Inter Miami y Cruz Azul en la Copa de la Liga entre equipos de Liga MX y MLS.
Vamos a hacer seguimiento de lo que haga Messi en Estados Unidos. No a nivel deportivo, sino a nivel social.
Bueno, comentaremos los empates a ceros tristes de Miami con Orlando y tal. Pero sí.
Creo que Messi ya al nivel del PSG, que mostró en el PSG... a un gol por partido, un gol, una asistencia por partido te va a dar. No tengo.
Sí, duda. Seguramente. A ver, es que todo depende de hasta qué punto se lo toma la figura en serio. Porque ha habido gente veterana que ha venido que no le importaba y no hacía nada. El estándar está en Ibra y Vela, que salían a veces casi a gol por partido. Los dos mejores extranjeros de la historia de la MLS son Ibra y Vela. Y a ver qué tal Messi.
Bueno, la diferencia es que Vela llegó joven. Llegó muy joven. Llegó,
sí, llegó algo más joven. 30 llegó, años. Sí,
llegó
sí,
nivel sí, sí. Fútbol europeo Vela. Vela llegó pudiendo seguir jugando. Podía seguir jugando en España dos, tres años más y fichar incluso por un equipo importante de Europa. Vela es el único jugador que yo recuerdo ahora mismo que decidió salir de Europa para meterse en la MLS estando óptimo para jugar.
A ver, también eran 30, o sea, sí eran todavía pico, pero eran 30 años también.
Bueno,
era...
pero podía 2, 3 años más al máximo nivel.
Igual que Messi ahora, Messi está jugando en el PSG, Messi está para jugar en el Barça, en cualquiera de estos equipos.
Sí, en cualquier equipo europeo en realidad.
Sí, por eso. Sí,
lo que mucha gente no entiende es eso, lo comparan a los 35 de Cristiano, por nuevamente para hacer esto cíclico y cerrar el episodio como lo empezamos. Pero Messi acaba de ser campeón del mundo hace 5 o 6 meses. Messi podría seguir jugando en el PSG, podría jugar en el Barcelona y convertir a sus equipos en candidatos a ganar un título importante. Messi tiene la Copa América el año que viene y la selección argentina es candidata porque lo tiene a él. Es un tipo que todavía, si quiere, o si se lo toma en serio como dice Ander, puede resolver partidos y hacer ganar cosas a sus equipos. Y esto no es un decir. Messi tranquilamente puede jugar o centrarse en jugar los partidos importantes de las temporadas y ser decisivo. No está retirado del fútbol profesional ni del más alto nivel. No está retirado.
No, eso es exactamente así. Yo he visto en vivo y en directo a Drogba salir en segundas partes y arrasar. Así que no, Messi...
Más allá de Messi está para jugar 90 minutos.
No, sí, no. Y Drogba, en plan, 90 minutos, pero es decir, partido que perdía Montreal 2-0, sí. Salir Drogba y solo por el nivel de jugador que esté medio cansado los jugadores o no, es que te revoluciona en un partido.
Sí. Por eso la comparación con Cristiano es medio injusta. Cristiano, una vez que bajó ese pic físico que tenía, empezó a notarse que ya no estaba para competir. De hecho, en el Manchester United le pasó. Dejó de estar para competir un puesto entre los titulares. Ya no como figura del equipo, sino como los titulares. Y Messi todavía, lo pongan en el equipo que lo pongan del mundo hoy, está para ser titular indiscutido. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. No bajó.
Bueno, habrá gente en comentarios que no lo estará, pero les instamos a que nos den su opinión.
Yo creo que pensar que Messi no está para ser titular de cualquier equipo o selección del mundo es de no entender el fútbol. Messi ya no tiene que jugar a meter 3-4 goles por partido, sino que ya ha jugado otra cosa. Y en lo que está jugando ahora de creador de jugadas o de puntos en la NHL sería de sumar goles y asistencias, es de los mejores del mundo. No hay vuelta.
Totalmente. Así que va a ser interesante a ver qué hace. Pero hasta aquí el episodio de Passport Gringos de hoy, de la MLS.
Monográfico.
Monográfico, efectivamente. No ha habido ni turra inicial, ha sido Messi Fulan.
Es el primer episodio, y esto es real, de todos los que llevamos haciendo. Este es el 18º, sin contar el viaje, sin contar los directos que pueden encontrar en las distintas secciones, que le dedicamos a un tema actual, a un tema de actualidad, porque... Hablamos de draft, hablamos de la Super Bowl, pero no de no de lo actual, sino de la historia y demás. Creemos, en esto nos pusimos de acuerdo fácil y rápido, el tema de Messi lo amerita. Es un tema que revoluciona el deporte norteamericano y que merecía tener un monográfico. Además, tiene que generar visitas.
Correcto, gente. Like, suscripciones, compartid con todos vuestros amigos y enemigos. Comentad y sí, o sea, con todo el mundo, gente, que esto suba como la espuma y se quede arriba, que no baje, o sea, suba, pero que no baje como la espuma, que se quede arriba, que suba y ahí se quede, y sí, que la que gente salte, nos ayude,
y que salte, para salte arriba, y que salte una explosión.
Sí, totalmente, y por eso necesitamos que la gente nos siga, también en redes sociales. Ojo.
Mi perra que se recuperó. Estuvo malita mi perra toda la semana, pero como ven, ya está recuperada. Ya está
óptima. Ya está recuperada con Leo Messi a la MLS. Está emocionada la perra de David también. Y eso, seguidnos en redes sociales, arroba PassportGringos, Instagram, TikTok, Twitter. Suscribíos si no lo habéis hecho ya en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde sea que nos escuchéis o nos veis. Y nada, a David en arroba Renaldiños, a mí en arroba Anders Hoffman, o tenemos canales de Twitch, otros podcasts, nos podéis encontrar eso todo en las cuentas de Twitter, las redes sociales. Y eso, nada más por hoy, David, volveremos pronto con mucho más contenido, ¿no? Hasta entonces, gracias.
Nos estamos viendo.
Chao, chao.